7:45. Julián Martínez, ¿cómo está la movilidad hasta ahora en Bogotá? ¿Y qué dicen los transportadores allá en la calle 170?
Juan, pues en este momento siguen algunas protestas en la avenida Boyacá con calle 71 Sur, en la calle 13 con carrera 138, en la calle 63 Sur y carrera 102 en Bosa, en ambos sentidos, y acá en la carrera séptima con calle 171B, en donde tuvimos la oportunidad de hablar nuevamente con los transportadores y preguntarles pues por qué continúan, digamos, con esta protesta y no han pensado ya en soluciones inmediatas ellos, teniendo en cuenta que sus vehículos pues en efecto también están contaminando el medio ambiente, y pues esto fue lo que nos dijeron.
Todo vehículo contamina, sea nuevo o sea viejo, todo carro contamina. Obviamente eso va de acuerdo al modelo, ¿no? Pero la contaminación no es tanto por los vehículos, sino por la calidad de combustibles que nos venden aquí en Colombia.
Pero la Secretaría de Ambiente dice que no siempre es por la calidad del combustible solamente, sino también porque hay modelos muy viejos ya de carros. ¿No han pensado de pronto en chatarrizar, en cambios?
Mire, esto es difícil hacer esta solución de un día para otro. Este decreto lo firmaron el 27 de diciembre. Estamos hablando de un mes largo.
Esto es lo que nos dicen los conductores que están ubicados en este punto cuando se les pregunta precisamente por soluciones inmediatas por parte de ellos. Por ahora dice que van a continuar no solamente protestando, sino que muy pendientes de alguna respuesta que les puedan entregar las autoridades en las reuniones que se vienen adelantando. Por ahora hay normalidad en la movilidad ya en este punto de la 171 con carrera séptima, en donde hay grúas, presencia de la policía de tránsito, pero los vehículos están pasando sin ningún inconveniente.
6:46, gracias Julián. Alexei, ¿cómo está la movilidad en el sur? ¿Qué dice el líder de la manifestación sobre las afectaciones que está teniendo para la salud de los bogotanos, la contaminación de sus vehículos?
Sí, señor, los saludos de la avenida Boyacá, calle 71 Sur, cerca del sector de Cemex, donde hay volquetas en ambos costados de la vía parqueadas. Intentaron bloquear el paso hacia el sur, hacia la salida a Villavicencio, pero la policía rápidamente intervino. Nos encontramos con Alex Rubio, él es el líder de los volqueteros. Alex, ¿les concertaron a ustedes sí o no el decreto 840?
Ese decreto nunca nos lo concertaron, no nos llamaron a la concertación. Ese decreto viene de la alcaldía de Peñalosa, de la administración de Bocaregua, en la Secretaría de Movilidad. Nunca nos llamaron, no nos tuvieron en cuenta.
¿Hasta cuándo van a continuar estos plantones, planes tortuga, etcétera?
Nosotros estamos dispuestos hasta que la señora alcaldesa nos resuelva algo, porque como ella salió a satanizarnos y a echarnos culpas ajenas, porque según ella ni Transmilenio ni el SIC contamina, si no somos los únicos matones que hay en la ciudad, entonces que ella venga y se siente con nosotros y busquemos soluciones concertadas.
Estaban hablando de bloqueos a Transmilenio ahí en el Portal Luz, ¿me lo van a hacer?
No. De ninguna manera, nosotros no estamos apoyando ni los bloqueos ni el vandalismo.
¿Qué solución proponen ustedes para el tema de las volquetas o vehículos de carga que son mayores de 20 años y son los que más contaminan? Eso ya está comprobado científicamente.
Pues digamos que científicamente no, pero sí estamos dispuestos a empezar a repotenciar nuestros equipos o las volquetas que falten a motores de tecnologías más limpias.
Tres reuniones han tenido este grupo de volqueteros con el distrito en lo que va corrido de este año. Lo más importante es que se llegue a una solución y cesen estos plantones por parte de ellos.
7:48. Saludamos al doctor Ricardo Durán. Él es médico neumólogo y lo llamamos para preguntarle qué tanta incidencia tiene el material particulado en la salud, sobre todo en el caso de los niños, porque la cifra de enfermos el año pasado en Bogotá superó los 45.000 casos. Doctor, buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Pues mire, evidentemente la contaminación ambiental y todo esto a lo cual usted se refiere, de todo el particulado que hay en el aire, evidentemente es un potencial que agrava el tracto respiratorio, las enfermedades del tracto respiratorio. Y evidentemente un grupo altamente frágil son los niños, el grupo pediátrico, y los ancianos. Son individuos que en un momento determinado, frente a la exposición de medios ambientes altamente contaminados, pueden sufrir una serie de enfermedades o causadas directamente por su exposición al medio ambiente contaminado, o pacientes que previamente sufren una enfermedad, por ejemplo, pacientes, en los niños, es muy frecuente los cuadros asmatiformes, el cuadro respiratorio agudo. En los pacientes ancianos, las bronquitis crónicas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede exacerbarse con la exposición a medios ambientes altamente contaminados.
Doctor, ¿cómo hacemos para cuidar a los niños? ¿Cuál es la recomendación? Porque en el caso de los adultos, pues nos han recomendado una máscara N95, pero en el caso de los niños basta con taparles, por ejemplo, la cara con la cobijita, o si van en el coche, poner la cobija encima del coche. ¿Cómo se hace para proteger a un menor de edad de la contaminación del aire en Bogotá?
Mire, en áreas altamente contaminadas, tal vez lo más recomendable para los bebés o para los niños sería humedecer un pañuelo. Un simple tapaboca, una simple bufanda, una ruana, protegiendo la boquita y la nariz del niño en un ambiente altamente contaminado, no protege absolutamente de nada. Tal vez en medios altamente contaminados, si tenemos que exponer al niño, salir con el niño en un momento dado, un pañuelito humedecido sobre la naricita y la boca, evidentemente puede atrapar gran parte del particulado que está en el medio ambiente y evitar que eso alcance las vías aéreas inferiores. Obviamente eso es una medida pasajera, ¿no? Definitivamente es la responsabilidad.
Casera, sí.
Claro, claro, casera, exactamente. Es la responsabilidad de todos nosotros, de todos los ciudadanos y de las de gente que nos dirige, que se tomen las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, ¿no?
¿Algún alimento, remedio casero, fácil de hacer para fortalecer las vías respiratorias de los niños chiquitos, de los menores de 5 años?
En los niños, la recomendación primaria es que se cumpla con todo el sistema de vacunación que deben tener el grupo pediátrico y los adultos mayores que tengan enfermedades donde también está indicada la vacunación. Vacunación en el caso del tracto respiratorio contra enfermedades específicas, por ejemplo, la influenza, la vacuna contra la H1N1, la vacuna contra el neumococo. El tener ese componente de protección para los niños es importante. Un punto importante, cuando la persona está sintomática respiratoria, debe existir una responsabilidad de todos los ciudadanos de que si usted es sintomático respiratorio, es usted el que tiene que usar el tapaboca para tratar de evitar la contaminación al grupo pediátrico, a los familiares o a los adultos. Eso es una cosa importante. En cuanto a la alimentación, pues no tiene ninguna medida específica, salvo una adecuada alimentación con un adecuado componente nutricional para proteger y llevar las mejores opciones de inmunológicas al individuo para poder defenderse frente a la agresión.
Doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Un pañuelito mojado en la nariz de los niños podría ayudar a detener que entre ese material particulado por cuenta de la contaminación del aire en Bogotá. Y una noticia deportiva hasta ahora.